Bienvenidos al podcast de Más Vida Caracas. Aquí podrás conocer más de Dios, desarrollar tu liderazgo y recibir un mensaje práctico para tu vida. Te invito a que te relajes y disfrutes del episodio de hoy.
Vamos a entrar en la palabra de Dios. Estamos emocionados el día de hoy. Yo por lo menos lo estoy, pero no sé si ustedes también están emocionados de estar en casa, estar en la iglesia. Toca a alguien, dile, qué bueno que estás aquí hoy. Y vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 11, verso 1, dice: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Hay otra versión que dice: tu amigo al que amas está enfermo. Verso 4, cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Verso 11, dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. ¿Okay? Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Y el título de mi mensaje en esta tarde ya es: un corazón despierto. Dile a la persona que está al lado: un corazón despierto. Muy bien. Quiero preguntarles, que me sean bien honestos, ¿cuántos de los que están acá les gusta dormir? ¿Cuántos disfrutan de dormir? Hay bastante gente. ¿Sabes? Hay personas en el mundo, no sé si sabías esto, pero hay personas en el mundo que tienen un don especial de parte de Dios. Y ese don es la capacidad de dormir donde sea, ¿ok? No importa el contexto, el ruido, lo que esté pasando alrededor, esas personas pueden dormir. Y yo debo confesar que yo soy uno de ellos. Yo tengo esa habilidad especial. Cuando tengo sueño, me puedo dormir donde sea. Y se puede estar cayendo el mundo y yo estoy durmiendo tranquilo. O sea, tengo un don de Dios. ¿Cuántos más los tienen ese don? ¿Verdad? Pero hay otras personas que no son tan bendecidas, ¿no? Por ejemplo, mi esposa le cuesta mucho dormir. Ella duerme, obviamente, pero para ella quedarse dormida tiene que primero como desconectarse y hacer como una rutina de vaciar su mente en oración, adorar y luego es que se queda dormida. Por lo regular yo soy quien me quedo dormido primero. Fíjense, el viernes estuvo en una reunión de un compromiso de chicas y yo me quedé solo en casa con los niños. Y la voy a buscar ayer y le digo: mi amor, ¿cómo te fue? No, me fue bien, pero no dormí bien porque yo no puedo dormir sin ti. Gracias, lo sé, mi amor, yo tampoco. Bueno, yo sí dormí, pero y estaba pensando en lo beneficioso que es tener un buen descanso. Es demasiado necesario poder dormir bien para rendir en la vida, para cualquier cosa que tú estés haciendo, para una buena salud es necesario dormir bien. Se dice que los seres humanos, todos nosotros, necesitamos por lo menos de 7 a 8 horas de sueño para descansar bien. Y es importante porque hay personas que no rinden de nuevo porque sencillamente no están descansando bien, no están durmiendo bien. Ahora, aunque físicamente nuestro cuerpo requiere de sueño, en el aspecto espiritual no es así, ¿okay? Aunque físicamente nuestro cuerpo requiere de sueño, en el aspecto espiritual no es igual. Cuando se trata de lo espiritual es necesario mantenerse despierto, ¿okay? En lo espiritual es necesario mantenerse despierto. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice: todos ustedes son hijos de luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Apocalipsis 16:15 dice: bienaventurados los que se mantengan despiertos. Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Lucas 12:35, manténganse listos con las ropas puestas y con su lámpara encendida. Y Mateo 25:13 dice: por lo tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Y aquí podemos seguir hablando de muchos más versículos que nos hablan de lo mismo, nos dicen lo mismo: manténganse despiertos. La Biblia es muy insistente en esto: manténganse despiertos. Pero ¿qué significa esto? ¿Por qué la Biblia o Dios nos insta, nos anima a mantenernos despiertos? El punto es este y me gustaría que puedas anotarlo. Necesitamos un corazón despierto para poder percibir lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer. ¿Ok? Voy a repetirlo. Necesitamos un corazón despierto para poder percibir lo que Dios está haciendo y lo que Él quiere hacer. Y yo quiero recordarle a alguien en esta tarde que Dios, aunque tú creas que no está haciendo algo, Dios siempre está haciendo algo. Aunque tú creas que Dios está descansando, Dios siempre se está moviendo a nuestro favor. Isaías 43:19 dice: fíjense en que yo hago algo nuevo que pronto saldrá a la luz. Y yo quiero hablarle a alguien en esta tarde y decirle: hay algo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida que pronto va a salir a la luz. A lo mejor tienes algún tiempo que no ves cómo Dios se mueve, pero hay algo nuevo que Dios quiere hacer en tu familia, algo nuevo que quiere hacer en tus finanzas, en la iglesia. Hay algo nuevo de parte de Dios. Alguien tiene que creer eso y dar un aplauso fuerte a Dios. Dile al que está al lado: hay algo nuevo. Y esa es la razón por la cual el enemigo siempre va a buscar de mantenernos adormecidos, porque Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. Dios siempre quiere hacer algo nuevo a nuestro favor, y por eso el enemigo nos va a buscar de mantenernos adormecidos, como con un sueño espiritual, porque cuando estamos durmiendo espiritualmente frenamos el mover de Dios en nuestra vida. Cuando estamos dormidos, frenamos el mover de Dios en la iglesia. Y el enemigo quiere que eso se frene en esta ciudad. Por eso va a buscar de dormirnos. ¿Cómo lo va a hacer? Va a sembrar indiferencia. Va a sembrar apatía, letargo, que es un adormecimiento, una inactividad espiritualmente hablando, falta de motivación. El enemigo va a buscar de robarte tu energía para que tus ojos se cierren y tu corazón se endurezca. Si esto sucede, frenamos el mover de Dios. Él es el primer interesado en hacerlo, porque quiere frenar el mover de Dios en nuestra vida. Y sabes, para explicártelo un poco mejor, es como las peleas de boxeo. Si a alguien le gusta el boxeo, puede entender muy claramente esto. Hay algunos boxeadores, creo que todos, pero hay algunos que se les nota más, que su estrategia es la de cansar al oponente. Ellos no salen a golpear en el primer round, en el segundo, o sea, a noquear, quiero decir, sino que ellos salen a cansar al oponente. Su estrategia es dar golpes en las zonas blandas para agotar, es correr el ring, es moverse, porque quieren cansar al oponente. Y escúchame algo, esta es la misma estrategia que usa el enemigo con nosotros. El enemigo quiere cansarnos, porque el cansancio te va a llevar al sueño. ¿Y cómo lo hace? Número uno, Él va a buscar que te enfoques en las cosas incorrectas. Él va a buscar que tomes todo personal. Él va a buscar que pienses que tu batalla es con las personas, que te ofendas con facilidad, que te desenfoques, que veas los errores de un lugar o de una persona y te desanimes. Él va a buscar que pierdas la paciencia, cansándote con una impaciencia, que te desesperes. Va a buscar el enemigo en tu proceso, con tus hijos, con tu familia, en tu casa, que le grites a tus hijos, que hagas cosas que no tienes que hacer porque pierdes la paciencia. Eso nos agota espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. El enemigo va a buscar también de agotarte con juegos mentales. Escucha muy bien esto: pensamientos de incredulidad, de cuestionamiento, de comparación en tu mente para que te agotes. ¿Ok? ¿Hay alguien aquí todavía? ¿Sí o no? ¿Sí? Buenísimo. Entonces el enemigo va a hacer todas estas cosas para cansarnos. Pero yo quiero decirte algo. Del otro lado de la esquina siempre está Jesús dándote el agua de vida para fortalecerte y decirte: mantente despierto, mantente enfocado, que en cualquier momento vamos a dar el buen golpe para derrotar al enemigo. Y lo que me encanta es que el Dios que nosotros tenemos, nuestro Padre Celestial, Jesús, nunca ha perdido una batalla. Él es el mejor entrenador que podemos tener en tu lucha, en tu batalla, porque no sabe lo que es perder. Él solamente sabe ganar batallas. Por eso, en tu vida yo quiero declarar de una vez y decirte: la batalla que estás peleando, ya tienes la victoria porque tienes a Jesús en tu vida. No sé lo que puedas estar pasando, atravesando, pero ya Jesús te ha dado la victoria. Él es el que está de tu lado. Amén. Él es el que está de tu lado. Dile al que está al lado, dile: Jesús te dio la victoria ya. Pero si tú y yo nos mantenemos dormidos en el aspecto espiritual, no vamos a poder percibir lo que Dios está haciendo. No vamos a poder percibir la victoria que ya tenemos, lo que Él quiere hacer con nosotros. No lo vamos a percibir porque estamos dormidos espiritualmente. Es por eso que el deseo de Dios es que nos mantengamos despiertos para poder ver su gloria. Es necesario estar despiertos para ver la gloria de Dios. Y en el versículo que leímos al principio, leímos varios, pero me encanta esto, esta historia, porque en el verso 11 que leímos dice: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Y me gusta mucho el contexto de esta historia y quisiera hablárselos el día de hoy, porque hay cosas que podemos aprender acerca de despertar nuestro corazón, de despertar nuestro espíritu. ¿Sabes? En la historia se encuentran dos mujeres, Marta y María, las hermanas de Lázaro. Ellas le envían un mensaje a Jesús y le dicen: tu amigo Lázaro, el que amas, está muy enfermo de muerte. No sé si le mandaron un WhatsApp o un Telegram o un correo, no sé cómo fue, o alguien que mandaron corriendo probablemente, pero enviaron este mensaje a Jesús. Entonces imagínate, Jesús con las multitudes haciendo milagros, enseñando la palabra, haciendo cosas, obras y todo esto para el reino de Dios, y se le acerca a alguien y le dice: sabes, tu amigo Lázaro, dice Marta y María, su hermana, que se está muriendo. Jesús, al escuchar esto, dice: esa enfermedad no terminará en muerte, sino que será para que el Hijo de Dios sea glorificado. Pero en el verso 5 dice: Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, o sea, a pesar de que las amaba o los amaba, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Y es aquí, iglesia, donde yo debo ser súper honesto. Es aquí donde yo me puse un poco molesto, bravo con la palabra. O sea, estaba tratando de comprender por qué, si Jesús amaba a esta familia, se quedó 2 días más en el momento de su crisis. Atención, ¿por qué, si Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se queda 2 días más y no está con ellos para resolver su situación justo en el momento que ellos lo necesitaban? ¿Por qué Jesús no puede cambiar su agenda para estar con ellos en ese momento tan fuerte que estaban atravesando? Y escucha esto, lo que descubrí fue esto: Jesús no ama como nosotros. Nuestro amor es emocional, pero el amor de Jesús es determinado. El amor de nosotros, o nuestro lenguaje de amor, se determina por quién asistió a nuestra reunión especial. ¿Quién estuvo con nosotros en nuestro momento de crisis? ¿Quién me mandó ese mensaje? ¿O quién estuvo pendiente de mi cumpleaños? Así nosotros definimos que somos amados. Pero el amor de Jesús es un amor que se define por la confianza. No lo agarraron todavía, pero yo voy a insistir, no se preocupen. Nosotros amamos emocionalmente, pero Jesús ama de manera determinada. Hay personas que entienden como que me amas porque me buscaste, me amas porque estuviste conmigo, y está bien porque somos seres humanos. Pero Jesús no va a cambiar su agenda cuando sabe que la situación por la cual tú estás pasando, Él conoce el final y conoce el propósito de lo que quiere hacer con esa situación. Jesús no salió corriendo donde Lázaro porque Él sabía que iba a ser glorificado su nombre a través de esta situación. Y lo que yo quiero sugerirte es que muchas veces tú te encuentras en una posición de frustración. Eso fue lo que yo sentí honestamente cuando leí eso. Dije, me frustré un poco porque dije, ¿cómo es que lo ama pero no llegó a tiempo? ¿Cómo es que lo ama pero se quedó 2 días más? Y a lo mejor a ti te pasa igual. Y en algunos momentos de tu vida estás gritando espiritualmente, estás diciendo, Jesús, ¿dónde estás? ¿No te das cuenta que yo estoy sufriendo? ¿No te das cuenta que a mí me duele esta situación? Pero Jesús te dice, confía, esto no va a terminar en muerte. Jesús, pero no sabes que tengo este problema, no sabes que tengo esta deuda, no sabes que me cuesta, no sabes que estoy mal. Y Jesús dice, sigue confiando porque yo estoy contigo. Yo voy a resolver ese problema, yo voy a hacer que puedas pagar esa deuda. El lenguaje de amor de Jesús es confianza. Dios, y quiero sugerirte esto, Dios ha permitido que vivas ciertas cosas en tu vida que tal vez te desesperan, pero Dios se quiere glorificar en esas cosas que estás viviendo. Su nombre quiere ser glorificado y va a ser glorificado en esas cosas. Es más, quiero decírtelo a nivel profético. No sé cuál es tu batalla, no sé cuál es tu lucha, no sé qué es lo que estás pasando ahora, pero si sientes que Dios se ha tardado en tu vida, tengo noticias, Él se va a glorificar de una manera sobrenatural, especial, de una manera grande. Va a traer la respuesta, va a traer la bendición que tú necesitas. Entonces, ¿Jesús amaba realmente a Lázaro, a María y a Marta? Por supuesto que los amaba. Solo que esa situación tenía un propósito. Y muchos no entendemos que lo que estamos viviendo tiene un propósito. Tiene un propósito. Dios quiere glorificarse. Amén. Dios quiere glorificarse. Por eso yo te quiero animar el día de hoy a que te mantengas despierto en tu proceso, en tu batalla, en lo que puedas estar pasando. No dejes que el enemigo agote tus fuerzas y te robe la fe, y te robe la confianza, te pongas a dudar, ¿será que Dios entonces no me ama? ¿Será que se olvidó de mí? Está demasiado ocupado porque yo veo que bendice a otros, pero a mí como que se olvidó, no sé, tengo como que las puertas se me cerraron, como que el cielo está cerrado para mí. No caigas en esos pensamientos. No caigas en eso, mantén la confianza y la seguridad de que Dios en cualquier momento va a responder. Debes mantenerte despierto. Y yo veo 3 beneficios que obtenemos cuando despertamos nuestro corazón. Jesús fue a despertar a Lázaro, pero terminó despertando a María y a Marta también. ¿Sabes? Porque ellas no sabían que también estaban dormidas. Y muchas veces estamos dormidos y no lo sabemos. Por eso te quiero decir 3 cosas que yo veo, 3 beneficios que podemos obtener cuando somos despertados en nuestro corazón, cuando despertamos en nuestro corazón. ¿Están preparados, sí o no? ¿Sí? Lo primero es, número 1, tienes una mayor revelación de quién es Jesús. ¿Ok? Una mayor revelación de quién es Jesús. El verso 17 dice que cuando Jesús llegó a su llegada, Jesús se encontró que Lázaro llevaba ya 4 días de muerto. Él sabía, Jesús lo sabía. El 20 dice, cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y quiero que pongas mucha atención a esto, porque va a bendecir tu vida. Hay muchos detalles muy pequeños que quisiera mencionar. Escúchame. Jesús llega, Lázaro tiene 4 días de muerto, y dice la Biblia que cuando Marta escucha que Jesús está afuera, que Jesús llegó al lugar, sale de la casa y lo encuentra afuera en la calle. Aquí hay algo, porque Marta y María fueron las que invitaron a Jesús una vez a su casa y le prepararon comida. Y María escogió la mejor parte escuchando las palabras del maestro, ¿te acuerdas? O sea, Marta y María le habían dado acceso a Jesús en su casa. Pero en su dolor, Marta sale de su casa y dice: no vas a entrar a mi casa, afuera te voy a decir lo que tengo que decirte. Marta representa a aquellas personas que en su dolor, en su tristeza, en su situación, en medio de lo que están pasando, no se dan cuenta de lo imprudente que están siendo. Ella tiene el pensamiento: yo le voy a decir a Jesús lo que él necesita escuchar. Él tiene que escucharme, Jesús. Y hace a Jesús responsable de la muerte de Lázaro. Le dice: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se muere. Pero el problema con Marta es que en medio de sus emociones, ella no sabe con quién está hablando. Y sigue la conversación. Marta le dice a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no muere. Verso 23, Jesús le dice: tu hermano resucitará. Marta le dice: yo sé que resucitará en el día final. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Escucha. 27. Marta dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. En el versículo 27, Marta se da cuenta de quién es el que está parado frente a ella. Marta se da cuenta de quién es Jesús. Y sabes, yo creo que tú y yo, en el momento de nuestra prueba, de nuestro dolor, de lo que podamos sentir emocionalmente, espiritualmente, como sea, necesitamos una mayor revelación de quién es Jesús. Hemos olvidado quién es Jesús, lo que Él puede hacer a nuestra vida. Él puede multiplicar nuestra provisión, Él puede proveernos en abundancia, Él puede librarnos de la muerte, Él puede sacarnos de problemas, Él puede resucitar nuestro corazón, Él puede darnos un nuevo propósito, Él puede darnos un futuro mejor. Jesucristo puede salvar a la humanidad, Él puede limpiar nuestros pecados. Él es el Salvador, Él es el Rey de Reyes, Él está por encima de todo, Él es más grande que cualquier cosa, y necesitamos recordarlo. Necesitamos una revelación mayor de quién es Jesús, porque podemos estar caminando con Jesús y no darnos cuenta. Podemos estar hablando con Jesús de una manera que no percibes cómo le estás hablando al Salvador. Entonces puedes expresar tu corazón y puedes ser sincero con Dios, por supuesto, pero tienes que llegar a un momento donde dices: sí, Señor, tú eres el Rey. Sí, Señor, hágalo. Sí, Señor, por encima de todas las cosas que yo piense, tú tienes la solución para mí. Tienes que llegar a un momento donde tú digas: sí, Señor, tú eres más grande que yo. ¿Sabes? Humillación ante el Rey de Reyes. Marta despierta y reconoce, puede ver claramente, es Jesús. Me gusta porque en Lucas 24:32 dice que dos personas iban caminando y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras. Te quiero dar contexto rápido de eso. Dos discípulos de Jesús, ya Jesús había ascendido al cielo, ¿okay? Y ellos van caminando, están tristes porque acaba de suceder apenas la muerte y la resurrección de Jesús, y están tristes, todavía no conocían al Cristo resucitado, ellos pensaban que estaba muerto. Y van caminando y de pronto se le aparece Jesús en el camino y ellos no se dan cuenta que era Jesús. Ellos le dicen, Jesús le dice: ¿de qué hablan? Estos hombres le dicen: ¿cómo, de qué hablamos? ¿Acaso eres un forastero que no conoce lo que pasó aquí en estos días? Jesús de Nazaret murió. Y Jesús le dijo: no conozco, dime más. Y ellos iban en el camino y le iban contando a Jesús todo lo que había pasado con él. Y cuando llegan a la casa, dice que Jesús se les revela y ellos, sus ojos se abren, despiertan y ven que Jesús, y en ese momento desaparece. Y ellos dicen: con razón ardía nuestro corazón cuando íbamos en el camino y Él nos hablaba las escrituras. ¿Sabes? Porque cuando despiertas a la revelación de quién es Jesús, tu corazón vuelve a arder de pasión. tu corazón arde por el reino de Dios. Sientes algo en tu espíritu que tú dices, aunque estoy en tantas situaciones difíciles, complejas y problemas, mi corazón arde porque sé que hay un mañana, hay un futuro, hay algo para mí, Dios está conmigo, siento que el Salvador está conmigo, está caminando, es Jesús. Iglesia, podemos estar viviendo un avivamiento y no percibirlo. Podemos estar viviendo una visitación de Dios, un mover de Dios y no percibirlo. Por eso Dios quiere que nos mantengamos despiertos para entender una revelación mayor de quién es Él. Amén. Lo segundo que yo veo es que cuando despiertas en tu corazón, eres libre de decepciones y ofensas. ¿Ok? Lo segundo es esto, porque el verso 20 dice: María se quedó en casa. Ok, lo leímos. Ahora me llama la atención, porque en la misma historia dice que esta María era la misma que puso aceite en los pies de Jesús y le secó los pies con el cabello, como un acto de adoración en un momento, ¿no? Esta María era la misma que se sentó con el maestro en su casa mientras Marta estaba afanada y turbada. María estaba escuchando a Jesús en su casa. Pero ahora María escucha que Jesús está afuera, Marta sale, como hablamos en el punto anterior, pero ella decide quedarse en la casa. Es decir, Marta en su corazón está diciendo, no vale la pena salir a recibirlo. Marta estaba decepcionada de que Jesús no había llegado a tiempo. Marta no tenía la fe en quién era Jesús, pero María estaba decepcionada, decide quedarse en la casa. María es la persona que perdió la expectativa. María es la persona que ya la llegada de Jesús no le asombra como antes. Es la persona que ya no quiere salir al encuentro con Jesús, sino que prefiere quedarse callada porque está decepcionada y está ofendida. María es la persona que la ofendieron en algún equipo, la ofendieron en la iglesia, la ofendieron en el trabajo, en algún lugar o con alguna persona, se sintió ofendida y prefiere retractarse y quedarse callada. Ella dice, no, yo mejor me salgo, yo mejor no voy más, yo mejor me retraigo. No, yo tranquilo, no ha pasado nada, todo bien, yo me retraigo. Pero tu corazón sigue ofendido y decepcionado. La pregunta es, ¿puedo entender tu decepción y tu ofensa, porque somos humanos? La pregunta es, ¿por qué castigas a Jesús porque estás ofendido? ¿Por qué quieres castigar el servicio a Dios por tu ofensa? Me encanta porque en el versículo 32 María despierta, pero hay algo antes que pasó, detalles de la historia. Marta, una vez que despertó, va donde María, a la casa, y le dice, el maestro está afuera y te llama. Ella sabía que Jesús estaba afuera, pero Marta, como despertó, cuando tú despiertas tienes la capacidad de despertar a otros, ¿me entiendes? Marta va y le dice, el maestro está afuera y te llama. María se levanta y va y se postra a los pies del maestro. Escúchame, era el lugar donde ella estaba acostumbrada a estar, a los pies del maestro, en adoración. Cuando estamos dormidos espiritualmente, hemos olvidado nuestro lugar de adoración. Hemos olvidado el lugar donde en realidad somos fuertes, donde en realidad somos vencedores, donde en realidad somos avivados, donde somos llenos. El lugar de adoración, a los pies de Jesús, Marta se postra y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Yo quiero decirte algo, iglesia. Dios quiere que despertemos el día de hoy para poder adorar como antes. Dios quiere renovar una adoración en ti. Está bien que te sientas decepcionado, que te sientas mal, que te sientas ofendido. No sé lo que puedas estar sintiendo, tus emociones, tus pensamientos. Pero quiero recordarte que tu lugar es los pies de Jesús. tu lugar es adoración. Allí es donde eres verdaderamente sano, es donde eres verdaderamente libre, es donde eres verdaderamente importante, a los pies de Jesús. Allí es donde tienes que estar para que puedas despertar. Si crees eso, dale un aplauso fuerte a Dios. Yo creo que hay personas que lo único que necesitan es eso: correr, no a los brazos de Jesús, a los pies. Porque en los brazos de Jesús recibes consuelo. Pero cuando te pones a sus pies, es porque te estás humillando a su presencia. Es porque estás adorando y reconociendo su presencia. Ahí es donde está nuestra solución y nuestra respuesta. Y lo tercero que yo veo es que cuando somos despertados en nuestro corazón, se renueva la fe y el propósito en nuestras vidas. Se renueva la fe y el propósito en tu vida. El verso 39 dice: quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó y dijo: Señor, ya huele mal, lleva 4 días allí. Jesús le dice: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, hizo una oración al Padre. Y luego en el 43 dice: gritó con toda su fuerza: Lázaro, sal fuera. El muerto salió de inmediato con vendas en sus manos y en sus pies y el rostro cubierto en un sudario. Jesús le dijo: quítenle todo eso y déjenlo que se vaya. Yo veo algo acá para cerrar, súper importante. Jesús le dice: quita la piedra. Y aunque literalmente Jesús estaba refiriendo a la piedra de la tumba, espiritualmente se estaba refiriendo a la piedra de la incredulidad en el corazón. Quita la piedra de la incredulidad. Por eso le dice: Marta, Señor, ya debe oler mal porque lleva 4 días. Jesús le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, quita la piedra de tu corazón. Y hay muchas personas que tienen su corazón endurecido con una piedra de incredulidad que no le permite obtener el milagro que necesitan, porque hay una piedra que tienes que quitar. Tienes que despertar y quitar la piedra, creer que Dios lo puede hacer otra vez. Escucha esto: cree que Dios puede hacerlo. No importa lo que te dijo el médico, no importa la noticia que recibiste, no importa lo imposible que la gente a tu alrededor diga que es. Todo para Dios es posible. Él puede hacerlo, pero necesitas quitar la piedra de la incredulidad. Quita la piedra. Y hay un dato curioso acá que me encanta, porque para el pueblo judío, en la cultura judía en ese momento, ellos creían que un muerto podía levantarse si no había pasado 3 días. Es decir, cuando alguien lo sepultaban, ellos tenían una esperanza de que en 3 días esa persona se iba a poder levantar. 3 días era su fe, era su esperanza, era la cultura de ese momento. Escucha esto: por esa razón Jesús se quedó 2 días más. Porque cuando pasaron los 4 días ya no había esperanza en el lugar. Ya no había forma humana de que esto fuera posible, sino solamente Dios podía hacerlo. Y yo quiero sugerirte algo: Dios está tardando un poco más contigo porque quiere que no haya forma humana de que se pueda resolver tu problema, sino solo con la mano poderosa de Dios, el milagro que Dios puede hacer en tu vida, para que no quede duda de que fue Dios, para que su nombre sea glorificado. Hay cosas en tu vida que están sucediendo y es simplemente para que su nombre sea glorificado. Dios quiere glorificarse a través de ti, a través de tu vida. Lo último: Lázaro, sal fuera. Y salió Lázaro. Los escritores dicen esto. Escritores bíblicos dicen, comentaristas dicen, Jesús expresó el nombre de Lázaro. O sea, fue preciso, Lázaro, sal fuera. Porque si hubiese dicho solo sal fuera, era posible que todos los muertos en Cristo resucitaran. ¿Qué te estoy diciendo con esto? ¿Qué aprendemos acá? El poder de la resurrección no tiene límites para poder levantar y despertar todo lo que esté muerto en tu vida. Quiero declarar esto. Tal vez tus sueños, tus propósitos, tu llamado, tu visión, lo que tú tienes en tu corazón, tu propia vida, alguna enfermedad, algo que te pasó, algo que tú crees como que ya yo moría eso. Pero el poder de la resurrección y la voz de Jesús que está hoy en este lugar puede despertar y levantar todo lo que estaba muerto en tu vida. Yo estoy creyendo eso, que tú vas a resucitar en sueños, en visiones, en futuro. Dios va a resucitar cosas que estaban muertas en ti para que ahora puedas ver diferente, puedas ver con claridad, con esperanza de que hay un futuro para ti. Si crees eso, dale un fuerte aplauso a Dios.
Gracias por conectarte y ser parte de nuestra familia. Te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales @másvidacaracas. Te esperamos en el próximo episodio.